Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues no puede haber mejor música para presentar un espacio grande de cine, de buen cine, presentado y coordinado por un grande del cine, como es Alejandro Rodríguez Snell. Querido Alex, buenos días.
Buenos días, Santiago Ruiz Azúa, qué honor, qué presentación, así de a gusto.
La que usía se merece, y no otra.
Madre mía, voy a intentar responder a la responsabilidad que me cae con ese esa presentación, claro.
Más te vale estar a la altura.
Eso es.
Porque si no, en fin. Oye, déjame antes de olvidárseme, antes de dábamos el número de teléfono preguntando por gentes que eran maniáticos del viernes 13 o del martes 13, que no sé si tú sufrirás de esta parascebe de caftriafobia.
No.
Vaya,
vaya nombrecito tiene, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Me ha costado aprendérmelo, Dios y ayuda, para CB de catriafobia. Y ahora ya me sale de tirón y tengo que presumir. Entonces, Dani, el técnico, el control, el ingeniero de sonido, ha cogido las llamaditas mientras charlábamos con el guitarrista flamenco.
Sí.
Y Luis Carlos, María José, Begoña y Juan Carlos están aquí ya apuntaditos con sus apellidos y sus direcciones, o sea que no tenéis que hacer nada más que estar en casa y esperar a que lleguen los libros de Maxine Huerta, Sandra Barneda, Walter Riso y Arcadi Espada. O sea, que fíjate tú, ¿eh? Qué tontería.
Vamos,
por llamar.
Oye, ¿qué he hecho yo, ¿no?
Nada, oye, son los últimos libros de los autores que he citado, ¿eh? O sea, no te pienses tú que son estos que había aquí en el armario del desecho.
Muy bien.
Bueno, de los libros al cine, de los libros a nuestra biblioteca que vamos construyendo, Alex, poco a poco, además repasando la historia del cine, para detenernos de nuevo en un director japonés.
Sí, nos quedamos en Japón. Si te acuerdas, la semana pasada os conté algunas cositas sobre el gran Yasuhiro Ozu, con sus cuentos de Tokio. Y bueno, hacíamos una pinceladita de cómo llegó el cine japonés a las pantallas occidentales, por así decirlo. Y bueno, pues decíamos que el principal abridor de puertas fue el personaje del que vamos a hablar hoy.
Y que tiene películas de la que vamos a hablar hoy en las que se escuchan cosas como esta.
Me gustaría matar a todos esos campesinos. No es mala idea. Vosotros, ¿qué opináis de los campesinos? ¿Creéis que son unos santos, Pero son unas ratas. Siempre se quejan de que no tienen nada.
Bueno, estamos hablando de Los Siete Samuráis, que es la película dirigida por...
Por Akira Kurosawa.
Este sí que es más conocido.
Este sí, fíjate, es hasta director de cabecera de La Princesa de Asturias, según nos vendieron.
No sé si esto es bueno o malo, pero bueno, ahí queda el dato.
ahí queda.
Cualquiera dice nada,
efectivamente.
Bueno.
Pues mira, te cuento cositas sobre Akira Kurosawa, si te parece.
Sí, venga.
Mira, nació en Tokio allá por 1910. Todavía no había estallado la Primera Guerra Mundial. Japón era un país que salía del aislamiento, en el que ellos mismos se habían metido hasta el año 1868 con la dinastía Meiji. A partir de ahí ya, bueno, pues se abren otra vez al mundo occidental porque creen que si no se están perdiendo el paso a la modernidad. Y bueno, pues el amigo Akira, de jovencito, estudió en Kioto, la antigua capital del imperio, del sol naciente, y sobre todo estaba muy interesado en las artes y principalmente en la pintura. Y por este lado, por esta vía de las artes, pues en 1936, es decir, cuando contaba con 26 añitos, pues Kurosawa se adentra en la industria del cine japonés, que por entonces estaba empezando a surgir. Y 7 años después, en 1943, bueno, ya sabes, cuando se empieza haciendo de todo. O sea, sí, llevando el café al director, sí, vete a comprar no sé qué, oye, estos aparejos, escríbeme unas líneas de guión para este personaje, hazme de extra, en fin, todo lo relacionado con el cine, pues se trata al principio cuando entra esta gente.
Y este empezó así.
Estos pioneros. Y este empezó así. No. Y en 1943, o sea, 7 años después, ya le dejaron dirigir su primera película en solitario, que se titulaba algo así como La leyenda del gran judo. Uh-huh. Y era, bueno, pues una de esas historias tradicionales japonesas de samuráis, que luego le harían famoso a Akira Kurosawa. Lo que pasa es que de él siempre se ha dicho que era el, entre comillas, el más occidental en su forma de narrar audiovisualmente las historias. Uh-huh. ¿Por qué se decía esto? Bueno, pues por la otra vez, si te acuerdas, hablábamos de Ozu, que ponía a la altura de la cámara.
Plano, sí, señor.
Eso es ese plano, a la altura de los ojos de un señor que está arrodillado en el tatami, es decir, la altura tradicional japonesa, pues a unos 50-60 centímetros del suelo ponía la cámara. En cambio, Kurosawa, pues no, él es más partidario de alejar más la cámara y de ponerla a una altura a la que estamos acostumbrados nosotros, pues a poner a la altura de pie, uh-huh, básicamente, ¿no? Y a planos, vamos a decir, pues los planos que conocemos, el
sí,
plano
más
general,
habitual, sí,
eso es, el plano americano incluso, que es el de, vamos a decir, media pierna hacia arriba, los primeros planos, etcétera. Y además también hace un uso de la cámara pues más audaz, con más travelings. Si te acuerdas también decíamos que Ozu apenas movía la cámara. Uh-huh. En cambio este hombre sí utiliza los travelings. Y luego además también tiene una técnica que es la de usar distintas cámaras a la vez para rodar a la vez la misma escena desde distintos ángulos. Y luego poder en la sala de montaje montar la escena de una manera pues más viva, más ágil.
Mira.
Y además de por todo esto también se le consideró el más occidental porque también trataba películas, no en su primera película, pero sí en una posterior que se llamaba Perro Rabioso, se metió directo en el género del thriller, que es un género pues muy occidental, ¿no?
Mm-hmm.
Y sobre todo también se le ha dicho que siempre ha estado muy influido en la forma de rodar por el gran clásico, por John Ford. Él mismo lo reconocía además.
Oye, ¿y esto le causó muchos detractores allá en su país pues, o le dieron como un genio enseguida?
Pues mira, la verdad es que en Japón quizá sea el menos querido de todos estos grandes directores como Mizoguchi, Ozu o el propio Kurosawa de esa tríada, pues probablemente sea el que menos mimo se le tenía en su momento. Pese a que en Europa pues triunfó, porque en 1950 con la su sexta película, una cosa así, ganó el León de Oro en Venecia por la película Rashomon, en la que bueno, él contaba una película desde 4 puntos de vista distintos, la misma historia pero contada por 4 personajes distintos, algo que hemos visto luego muchas veces.
Muchas veces, sí, señor.
Por ejemplo, bueno, pues Tarantino lo hace en Reservoir Dogs. Sí, yo qué sé, Kubrick mismamente también lo hace en Atraco Perfecto. Y bueno, pues no solamente no contento con esto, sino él también siempre estuvo muy pendiente de la literatura. Entonces adapta una obra de Dostoyevsky, El idiota, una obra de Tolstoy y también influencias, por ejemplo, en la película Vivir. Y luego, bueno, pues es un gran adaptador de obras de Shakespeare, por ejemplo, con las dos grandes adaptaciones al cine. Por un lado de Macbeth, que hizo en el año 1957, rodó Trono de Sangre, que es una adaptación de esa historia de ambiciones, pero llevada de la Escocia al Japón feudal del siglo XVI. Ajá. Y luego Ran, que ya la rodó en color y a todo trapo en el año 85.
Sí, que yo creo que es una de las más conocidas.
Una de las más conocidas, efectivamente, y al ser en color, yo creo que es junto con Dersu Uzala y Kagemusa, que se la produjeron, por cierto, George Lucas y Francis Ford Coppola, dos tipos a los que influyó de manera decisiva. Pero si te parece, vamos ya con la peli de la que estamos hablando.
Venga, Los Siete Samuráis.
Con Los Siete Samuráis. Y bueno, pues es un film que como una buena parte de su filmografía está basada en esas guerras feudales del Japón del siglo XVI, esas historias que se llamaban Jidaigeki, que significa historias de espadachines, más o menos. Pues de este título, de estos Jidaigeki, George Lucas extrae luego el nombre de los caballeros Jedi.
Ah, mira.
Fíjate, para que veas la influencia. Bueno, pues en esta primera película, vamos a decir, de Jidaigekis, en Los Siete Samuráis, nos cuenta una historia en la que unos campesinos Contrat hartos de que le saqueen una pandilla de bandidos cada vez que llega la cosecha y está todo para cosechar y lo han cosechado todo, llegan unos bandidos y saquean todo lo que tienen. Esto en medio de esas guerras feudales, ¿no? Uh-huh. Entonces los campesinos están un poco hartos y deciden buscar por su cuenta a unos samuráis para que les protejan. Lo hacen buscando samuráis que no tienen señor, es decir, no son samuráis propiamente, porque los samuráis tienen un señor que por encima que al que se deben en
cuerpo y alma, sí, sí.
En cuerpo y alma, efectivamente, sino que lo que hacen es buscar esos ronin, que son unos samuráis sin amo, sin dueño, ¿vale? Pero bueno, aun y todo, él en la película, en el título, los nombra como los siete samuráis, porque realmente esos, aunque son ronin, siguen el bushido, es decir, el código del samurái, ese sentido del honor y de la ética, el incluso sacrificarse hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias, por su señor o por quien le encomienda la misión, en este caso los campesinos.
Serían los mercenarios, ¿no?
Exactamente. Y escuchábamos en este fragmento que nos ponías a uno de esos samuráis, realmente es un pretendiente a samurái, que lo ve todo un poco dudoso, porque ve que esos campesinos realmente son gente muy egoísta, no se preocupan por nada, solo piensan en sí mismos, cuando los propios samuráis, estos ronin, están medio muertos de hambre y mendigando, y los otros siempre están lamentándose y no tienen ese sentido del honor que deberían de tener, ¿no? Mm. Y la película, en buena parte, también es esa imagen de ese Japón después de la Segunda Guerra Mundial, cuyo, vamos a decir, discurso moral se tambalea y empiezan a traer otros códigos éticos importados de Occidente. Bueno. Narrado todo esto a lo largo de 200 minutos, 3 horas y 20.
Es una peli que tiene muchas partes lentas, ¿eh?
Tiene muchas partes lentas, muchas partes líricas. Es muy es una épica, vamos a decir, como la Ilíada o como la Odisea. O sea, es decir, es la épica pura, en la que hay momentos también para la poesía audiovisual. Y bueno, pues tarda mucho tiempo en contarnos la historia porque nos retrata a esos siete personajes protagonistas. Y bueno, pues lo más recordado de la película es esa escena de lluvia que ya avanzábamos en Twitter, en la que la batalla final entre los bandidos y los samuráis y los campesinos a los que estos samuráis han entrenado, pues tiene lugar bajo una lluvia intensa y bueno, es una maravilla y está rodado fantásticamente bien. Sí. Una película, además, súper influyente porque Hollywood, 6 años después, rodó un remake en clave de western que fue Los Siete Magníficos.
Mm-hmm. O sea que Los Siete Magníficos es un remake de Los Siete Samuráis.
Es un remake, efectivamente. Y bueno, y ten en cuenta además que no se queda ahí la influencia de Kurosawa, porque en el año 1961 él rueda Yojimbo, que es una historia de mercenarios que luego Leone copia prácticamente en todo por un puñado de dólares. Y luego, por otra parte, bueno, pues a Kurosawa, ya te digo, es que le ha copiado el argumento de dos tipos que se pierden y se escapan de las guerras y terminan con un viejo general que tiene que liberar a una princesa rebelde. ¿A qué te suena esto? ¿A la Guerra de las Galaxias?
Sí, señor.
Bueno, pues ese era el argumento de la película La Fortaleza Escondida. Es decir, un tipo que lo ha sido todo en el cine. Se intentó suicidar, gracias a Dios, después de ese fallido intento, nos dejó todavía obras maestras como Dersu Uzala o como Ran, y bueno, pues Akira Kurosawa, uno de los grandes.
Bueno, pues por todo esto que hemos escuchado, añadimos estos siete samuráis del japonés Akira Kurosawa. Querido Alex, que tengas buena semana.
Igualmente, Santi.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Invierta con Basar, agentes bancarios, en los más de 2.000 fondos de inversión que pone a su disposición de las más prestigiosas gestoras mundiales y obtenga la mayor rentabilidad a su dinero. Basar, más de 35 años a su servicio. Permítanos asesorarle. Somos expertos. Estamos en San Sebastián, calle Igentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-42-7436. www.basarconsultores.com.
Bueno, es la 1:20 y teniendo en cuenta que es viernes, así como quien no quiere la cosa, hemos quemado ya prácticamente la mitad de este cuarto mes del año, y también lo hemos hecho para lo que son las cosas relacionadas con los dineros y los mercados. Arturo Rodríguez, buenos días. Hola, Arturo.
¿Sí?
Ahora te oigo. Hola, Arturo, sí, buenos días. Bueno, pues eso, que sin darnos cuenta nos vamos a plantar en 15 de abril.
Sí, y bueno, pues abril por lo menos lo está haciendo bastante mejor que el primer trimestre de este año 2018. Estamos teniendo hoy un día de ganancias, también ayer tuvimos un día de ganancias, pero bueno, ya sabemos que todo esto pues pende de un hilo, porque a nada que surja un tema, se incremente la tensión bélica, pues pues nos podemos venir abajo. Pero bueno, ayer los índices, aprovechando ese tuit de Trump, que hay que seguirlo.
Joder, sí. Mira, decías tú pendiente de un hilo, hay que estar pendiente del hilo del Twitter de Trump.
Así es. Pues ayer decía que él nunca había dicho cuándo se iba a producir el ataque a Siria. No dijo ni si era pronto o no tan pronto. Pues estas palabras, junto con la bajada de tensión Estados Unidos-China por el tema de guerra comercial, fue aprovechado por las bolsas europeas para mejorar posiciones. Y bueno, no incrementaron más las ganancias porque no apoyaron ayer los datos económicos europeos que se publicaron. Seguimos viendo movimientos corporativos. Buena sesión ayer para las aerolíneas, después de que IAG indicara que está estudiando una OPA sobre Norwegian. Bueno, por las acciones de Norwegian subieron casi un 50%, París subió ayer el 0,60%, Frankfurt el 1%, Londres repitió, Milán la que mejor, 1,30%, y el IBEX se quedó un poco atrás, bastante atrás, subió apenas un 0,10%, 9.747 puntos, índices bajó el 1%, y de lo mejorcito, pues el Sabadell, que subió un 4%. Y en Estados Unidos también alivio por ese alivio, porque bajó la tensión geopolítica, y eso hizo que el Dow Jones pues subiera el 1,20%, el Nasdaq 1%, pero para que te hagas una idea, en un mes el sector tecnológico norteamericano, que era de lo mejor que estaba haciendo, pues ha perdido 200.000 millones de dólares. Sí, bueno, básicamente cuando apuntó Trump hacia Amazon, y luego pues algún otro que, bueno, Facebook también, el escándalo de Facebook, bueno, pues 200.000 millones en un mes de que han perdido de capitalización. En Asia esta mañana ha habido subidas para Nikkei japonés de medio punto, lo mismo que para Corea, y hoy, pues si no lo estropea nuestro amigo Trump, pues podemos tener un buen cierre de semana. Los bancos están tirando hacia arriba, vemos a París subir medio punto, Frankfurt 0,70%, Londres sube ligeramente, y la que se pone al frente de las ganancias es el IBEX 35, está subiendo ahora casi el 1%, 9.840, que hacía bastante tiempo que no nos paseábamos por encima de estos niveles de los 9.800, hemos intentado varias veces superar esa cuota y hemos fracasado. Hoy de momento lo estamos haciendo bien, la semana terminaría en positivo, una recuperación del 1,5%, y en el año todavía perderíamos un 2%, pero bueno, ya lo vemos algo mejor que en días pasados. Telefónica sube ligeramente, pero son los bancos donde te digo que está en subida, BBVA 2,2% arriba, Santander 1,70%, Iberdrola 1,30%, Inditex no acaba de coger el tino, está bajando también hoy ligeramente, el euro a 1,23%, la primera regla 1,73%, el petróleo está en máximos, ahí está en $72, y luego pues esperando ya que están a punto de publicarse los resultados de los grandes bancos norteamericanos, el JP Morgan, el Citi y el Wells Fargo, y quizás como se esperan buenos, por eso está animando el sector financiero europeo.
Bueno, oye, que tienes el dato seguro ahí adelante, ¿me has dicho Iberdrola qué está haciendo?
Iberdrola está subiendo 1,3%.
Claro, acaba de decir su presidente que van a ganar este año 3.000 millones de euros.
Sí, sí.
¿No? Y 9.000 millones en el...
Espera un buen año para ellos también.
Sí. Qué barbaridad. Bueno, sí. Que tengas buen fin de semana, Arturo.
Bueno,
gracias,
igualmente.
Hasta lunes.
Basar S.A. le ofrece sus servicios de atención a la pequeña empresa, al autónomo y al comercio en general. Ponemos a su disposición nuestros departamentos de asesoría jurídica, atención fiscal, gestión y administración contable, seguridad social y nóminas. Basar S.A. Estamos en San Sebastián, calle Gentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-42-7436, www.basarconsultores.com.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Está pasando. Estás en fin de semana.
Noticia de última hora. Según los datos de la Dirección General de Tráfico, el consumo de alcohol
está pasando junto a ti.
Las niñas que oyes constituyen un grupo de keniatas que han sido rescatadas.
Está pasando algo que te emocionará, que te hará pensar.
Nos vamos al espacio de la mano de Javier Sierra.
Muy buenos días, Cristina.
Los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde. Está pasando. Estás en fin de semana con Cristina López Lechtin.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Que es tiempo de juego.
Mirando a la vista, algo más.
¡Ahí está el amigo del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Bueno, en tres minutos vamos a llegar a la una y media, es viernes 13 de abril, ya sabes que a partir de ese instante en la señal de COPE tradicional vas a tener toda la información socio-religiosa en el espejo y en COPE más Euskadi tenemos por delante media horita de análisis deportivo en nuestra tertulia. Hasta ese instante vamos a quedarnos con la música de Al Green, un hombre que nació tal día como hoy en 1946 y que fue una de las últimas leyendas del gospel y del soul norteamericano. Un hombre que abandonó la música tras recibir, como diría él, una señal divina. La verdad es que la historia de este hombre es apasionante. Al Green era uno de los artistas más reconocidos. Vivía con su novia entre Estados Unidos e Inglaterra y le propuso matrimonio. Fue rechazado. Y mientras él cocinaba, tuvo la espantosa idea de derramar sobre él, mientras se tomaba un baño, aceite hirviendo, cosa que hizo. Green sobrevivió a ese suceso a pesar de producirle grandes quemaduras. La que no lo hizo fue su novia, Mary Butson, que decidió irse a otra habitación de la casa y suicidarse con una de las armas que tenía Al Green. Después de esto se convirtió en sacerdote de la Full Gospel Tabernacle, una iglesia en Memphis, y a pesar de lo que pedían sus admiradores para que volviera a la música fue abandonándola poquito a poco. A pesar de ello, siguió haciendo cosas y, por ejemplo, en los años 90 nos sorprendió con este tema que estamos escuchando y que interpretó junto a Annie Lennox. Pues con este tema de Al Green, interpretado por Annie Lennox, vamos a llegar a la una y media de este viernes 13 de abril. Y a partir de ahora, ya sabes, toda la información socio-religiosa en el espejo de la cadena COPE y toda la actualidad deportiva de la agenda vasca en COPE más Euskadi.
Euskadi.
Estar informado.
Bueno, pues ya son la una y media, eso significa que entramos de lleno en COPE más Euskadi, viernes, en este un ratito de charla deportiva, entre otras cosas, para contar lo que el deporte nos trae este fin de semana. Y creo que son de nuevo muchas cosas. Álvaro Rubio, buenos días.
Hola, Santi, hola a todos.
Bueno, en Donostia está Roberto... Roberto Arriaga está en Vitoria.
En Donostia está la Concha, chaval.
Mauri Diáquez, buenos días.
En Donostia está la Concha, chaval, que ya te gustaría estar aquí a ti.
Oye, que estáis poco... Roberto Arriaga, buenos días. Está en Vitoria.
Sí, ¿me escucháis?
Sí.
Que Arriaga también, como tal, también está en Donosti, ¿eh?
Alto y clarito, te escuchamos.
Sí. ¿Cómo se llama la... iba a decir la embarcación, pero no, es...
La trainera
de San Sebastián, ¿cómo se llama?
La calle arriba. La de toda la vida, la mítica era la Luis Carril.
Pero la tuya, la que te gusta.
Libia de San Pedro, a mí la Libia.
Pero no, la de San Sebastián, te digo.
La de San Sebastián, la mítica de toda la vida, la que ganó banderas fue la mítica Luis Carril.
Pues la de San Sebastián, uno de los capitanes así famosos es un tal Arriaga.
Ah.
Que es que, joder, soy menos de mar que la leche, no sé cómo se llama.
Es que la de Donosti de ahora me has pillado, la vaca, vaya, algo así, no
recuerdo. Yo tenía un compañero en clase que se apellidaba Arriaga, sí señor. En jesuitas.
Ah, sí.
Hola, Alicia Calleja, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Óscar, espera, deja que salude a Óscar y medio, que anda por allí también el pobre y si no, no da fe de vida. Hola, Óscar.
Hola, muy buenas, Santis. He de decir que aquí en Eibar también hay varios Arriagas, ¿eh?
Ah, sí, pero estos son más de al lado, ¿eh? Del Goibar.
Probablemente.
Sí.
Bueno, pues vale.
¿Qué te has hecho? ¿Un árbol genealógico o qué?
No, va, es que no sé, es que como no, se van a ir, a, como vais a ir todos a la rueda de prensa, pues por hablar de algo.
No, yo ya he salido.
Yo no tengo.
Bueno, pues
noticia en Eibar, Santi,
Sí. Pues venga, pues si hay noticia en Eibar, que empiece Óscar y medio.
¿Cuál?
Óscar, que le he escuchado uno de los cortes que me has mandado, sí. Efectivamente tiene toda la pinta de que Mendy se queda en Eibar, pero que no está hecho, ha dicho, ¿no?
Sí, bueno.
O sea, que no hay noticia.
Sí, nada, pero 90%, Óscar, ¿no?
Ahora, como en esto del fútbol, sí, los pasos mandan despacito y, bueno, cualquier declaración es cogido como una noticia, ¿no? Pero estamos muy parecidos hasta hace poco. La verdad es que siempre que comparece Mendilibar en rueda de prensa, que normalmente es de manera semanal, se le pregunta por su futuro y hoy ha dicho más o menos lo mismo que la semana pasada. Están ahí, que hablamos mucho, que escribimos mucho, que parece que sabemos más que él, pero que los pasos se van dando muy lentamente y, bueno, yo ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero Mendilibar va a renovar por el Eibar.
Eso es.
Esta semana en algunos medios de comunicación se ha publicado el periódico concretamente que... Sí, por 3 años. Yo, a mí no tengo constancia de que sean 3 años, pero vamos, y es más, y no me encaja por la filosofía tanto del Eibar como de Mendilibar hasta ahora, pero bueno. Pero puede ser que hayan variado su forma de ver las cosas y que firmen 3 años. Pero lo que sí tenemos muy claro, o por lo menos yo, es que Mendilibar va a renovar.
Óscar, pero insisto, ese corte sobre que él se queda en Eibar, tan claro como hoy no lo había dicho, ¿eh? O sea, ha venido a decir, no está hecho del todo. O sea, pero yo creo que hoy se desprende de sus palabras que se queda seguro. Seguro.
Sí. Yo creo que
no está hecho del todo.
Ah, se queda seguro.
Se queda seguro ahí.
Sí. Pero si le escuchas las pausas que hace, viene a decir... Me quedo, pero no está hecho. O sea, que yo Óscar ha venido a decir que faltan unos flequillos de algo.
Sí,
yo lo he entendido así, vamos.
Aquí en Guipúzcoa, bueno, Mauri...
Conociendo
a Mendy. Sí, metemos cortes de Mendy muy habitualmente. Leemos entre líneas. Siempre digo lo mismo, ¿no? En quinto de conocer a Mendy.
En quinto de interpretación.
En quinto de carrera. Y bueno, sí, da a entender, insinúa, intuir. Que los tiros van por ahí y su futuro se va aclarando cada vez más cerca de Eibar. A mí lo que, repito, me extraña, por lo menos, lo que se ha publicado de un contrato tan largo. Eso sí que sería noticia, porque, repito, no es la característica ni de Eibar ni de Mendilibar, y podría ser un cambio de filosofía y mirar un poco al fútbol anglosajón, que sí que se relaciona al final el futuro de un club con un entrenador durante muchos años, ¿no?
Sí. Óscar, sobre todo que hasta ahora Mendy, preguntado por su futuro, o contestaba, no me preguntéis, o al próximo que me pregunte le mando a la M, la última vez ya dijo que no era cierto, los rumores que había por ahí de su salida, y hoy yo creo que el tercer rejón es este, que se queda. Vamos, yo lo he visto clarísimo.
Uh-huh. Y como consecuencia de todo esto, pues como podéis imaginar, se ha hablado muy poco de fútbol esta semana aquí en Eibar, se ha hablado poco del Deportivo Alavés. Es el primero porque hemos estado haciendo cuentas también todos, y esa ilusión que había por jugar en Europa por primera vez en la historia, pues si lo piensas fríamente, es prácticamente imposible, porque si consideramos que Europa va a estar en torno a los 56, 57 puntos, que es lo que viene siendo habitual en la tónica últimamente, y yo creo que no va a ser menos, habría que ganar prácticamente todo. Quedan 21 en juego, el Eibar tiene 40, hay muchísimos equipos ahí en ese grupo, pero si lo piensas fríamente y analizas las matemáticas, aquí hay poco optimismo ya con respecto al futuro del Eibar. Y luego también, pues el equipo en los últimos partidos tampoco ha ilusionado demasiado. En Sevilla nos jugó muy bien, contra la Real han jugando bien, se lo notó sin mucha chispa. Y todo hace indicar que vamos a ir, como en el MUS, a una muerte lenta, poco a poco, o muerte dulce, como se suele decir en el MUS, poco a poco, a que vaya terminando esto cuanto antes. Y uno de los platos más interesantes que quedan, o con mayores alicientes, para mí es el del domingo, porque es un derbi, porque va a haber mucho ambiente y porque hay dos equipos en una situación más o menos parecida.
Sí, de todos modos, Santi, os voy a decir una cosa a todos. Igual es una chorrada, como os parece la mayoría de las cosas que yo digo, pero en este momento hay una cosa que me parece interesante, que es que entre el primer equipo vasco, 40 puntos, y el cuarto equipo vasco y último, a la vez, hay 35, o sea, solo hay 5 puntos entre Eibar y Alavés, el Eibar, 1 al Atleti, 2 a la Real, o sea, es una bonita mini liga, sí. Igual es una chorada, pero a ver qué equipo vasco queda primero.
Sí, sí,
está bastante bonita, ¿eh?
Esto viene a confirmar un poco la teoría que llevo defendiendo 2 o 3 años, que la liga es de 15 equipos, que son 3 los de siempre, Barça, Madrid, Atlético, Madrid, cada año hay 2 que se suman, este año está bien el Valencia y falta otro, y el resto se pelean por lo mismo. Si están bien y genial, van a Europa, como sexto y séptimo, quinto, sexto y séptimo, y si está regular, es posible que hasta que sufras.
Sí, pero Álvaro, esta liga vasca está bonita,
¿eh? Sí, al margen está de bonita, eso, sí. A lo que me refiero es la igualdad que hay, porque este año, Mauri, tampoco es normal la ruptura que se ha producido con los 3 de abajo, porque yo creo que llevamos un montón de temporadas en las que esto no pasaba. Se descolgaba 1, que siempre puede pasar, incluso 2, pero
el año pasado también había 2 descendidos.
Eso es, pero la fractura siempre luego, en las últimas 5 o 6 jornadas, siempre había 5 o 6 equipos que podían caer. Pero viene un poquito a ver la igualdad que hay en esta liga, quitando los poderosísimos y al que le toca cada año colarse. No sé,
pues,
vamos.
Espero que no tenga razón Álvaro y mañana en Las Palmas contra la Real no demuestre esa igualdad.
El tema es que la Real no se juega nada, así es que esto es complicado. Y puede pasar lo que el otro día el Athletic en Villarreal, que se desmelena y dice, pues mira, ya no, ya está, pues para arriba, presión de los mediocentros al área rival, o que se note que el otro se lo juega. Lo que pasa es que Las Palmas, de carácter y testiculina, como dice un buen amigo mío, poco, ¿eh?
Sí, pero Álvaro, te digo una cosa, perdón, Óscar, que ya sé que la Real no se juega nada, pero es que ahora mismo quedan 7 partidos. Si a la Real se le ocurre ganar las 2 salidas, entre comillas, siempre asequibles, que son Las Palmas y Málaga, y el jueves recibe el Atlético de Madrid, Álvaro, tal y como dije yo el viernes, el séptimo iría a Europa. ¿Te acuerdas como dije yo que el viernes el séptimo iba a Europa?
Sí, pero va.
Te dije que no, dije yo que el séptimo iba a Europa, ¿no te acuerdas?
Dijiste que no, sí, pero te está dando la vuelta. Que no te das cuenta. Ay. Bueno, oye, que
Oscar,
ya que
hablado... Cortado, perdona, Ricky, lo había cortado a Oscar.
No, que estaba diciendo que yo creo que si aquí en Eibar pensamos fríamente que nuestras opciones de jugar en Europa son mínimas, porque hay que sumar, no sé, mínimo 5 victorias de 7, yo creo que en Las Palmas, por ejemplo, y ya no sé si decirte en La Coruña, hombre, también, probablemente, o sea, tienen que haber tirado a arrojar la toalla porque tienen 21 puntos y tienen que sacar prácticamente otros 16 o 17 puntos para
jugar. Coruña 23.
Coruña tiene 23. Hablo en este caso de Las Palmas.
Las Palmas que, 21.
Sí, que es rival de la Real, ¿no? Yo creo que, vamos, si son... al final, muchas veces no lo queremos ver, ¿no? Pero yo creo que si hay alguien con sentido común ahí en las islas, tendrían que estar ya preparando la temporada que viene.
Bueno, el rival del Eibar entonces es el Alavés, ¿no, Roberto?
Claro, claro, eso es. Es un equipo espejo, totalmente. O sea, si Mendilibar dice hoy que está la cosa hecha, pues Abelardo no dice que está hecha y que no quiere pensar nada, pero está casi hecha.
Y claro, no lo tiene en Madrid.
Entonces, ¿Qué más? El equipo tampoco está demasiado fino últimamente porque ya poco se está jugando, tiene muy poco que jugarse. Sí que hay una pequeña opción de que pues pierda todo, ¿no? Y por lo tanto le pillen los de abajo, pero es tan pequeña que bueno, ¿no? Y en esa liga que decía Mauri, ¿no? De los equipos vascos, pues el último es el Deportivo Alavés. No porque lo diga la clasificación, sino porque es que es imposible ganar uno. No se encuentra, parece que hay este tipo de partidos, por mucho que diga Belardo que se lo toma como uno más, pues siempre tienes un poco más de orgullo, predisposición, motivación, pero el Alavés no lo ha demostrado en ninguno de los que ha disputado, ni con el Eibar en casa, ni con los de la Real Sociedad, ni con el del Atleti, ¿no? Y ya son cuatro, a ver si a la quinta se da cuenta ya el Deportivo de Alavés que el derbi es una cosa distinta, sí, son tres puntos, pero hay que encararlo de otra manera y que, bueno, pues ganar al vecino, pues sí, solo produce lo mismo, pero es un poco más, y a ver si realmente lo encuentra.
¿Y si tuvierais que hacer, chicos, apuestas en este derbi? Digo por Kiriolbete, que tengo
una
aquí.
Una X. Tenemos que hacer.
Una yo X. A la vez, yo un 1.
Empate a 1.
Pues entonces va
un 2, un 2, un 2, un 2. Un 2.
Bueno, un empate decir a 0, un empate a 0 no me disgusta. Ah,
hubieras quedado bien, Santi, con los dos. Yo al Alavés.
que gane el Alavés, un 1.
Digo porque podemos ir leyendo las apuestas que tiene Kiriolbet para este fin de semana preparadas, ¿eh?
Oye, me voy, después de esto me voy.
Santi, vete a hacer la apuesta, Santi.
¿Dónde vas?
Hacer la compra, que le cierren el
súper. Qué malo,
no, se va a apostar.
Vete con el Rich, hombre, vete con el Rich.
Oye, Óscar, ya te lo confirmaré oficialmente, pero invítale a este hombre, dile que le invito a comer, que tenemos un día que charlar largo y tendido.
¿Son tan amigos?
Ah, bueno. Bien, él es una persona muy extrovertida.
Sí, sí, ¿no? Sí. Vamos a invitarle a que cocine.
Si a los hechos se remite.
Vamos a invitarle a que cocinen los platos hablan.
Las judías con chorizo, le gustan.
La morcilla de Burgos.
Bueno, ¿qué dice Kiriolbet.es, que es la casa de apuestas del fútbol vasco? Venga, vamos. Rellena,
que os he escuchado un poco de todo. Venga, vamos. Que si apuestas con Kiriolbet. Esto sigue, nada. A que Leibar vence 2-1.
Gallina en pepitoria.
Y el primer gol lo mete Quique García.
¿Sabéis que la almeja de la India? 508 años.
Almejas al dato.
¿Cuánto? 508 años. Es
¿y
una
se consideran tersas y frescas o no?
Es una especie chumbos. Que vive 508 años. Lo digo porque la semana que viene
yo ya tengo la apuesta hecha.
Que se llama La muerte de la muerte, en la que se presenta la teoría de que el ser humano ya no va a morir.
Álvaro sí. McDonald.
Y entonces,
pues Santi, imagínate aguantar algunos toda la vida.
Santi, vete ya, por favor, vete ya.
¿Qué estamos en la casa de apuestas del fútbol vasco?
Estamos en Kiriolbet. Venga, no, chicos, que esto va en serio, que podemos ganar
Santi,
mucho. Que yo con vosotros, Santi, vete a apostar.
Adiós,
que yo Mauri, les hago caso.
Mira, te siguen hablando, Santi, Alicia no puede, la
era
mujer.
La pancha, ¿eh? Harry, por cierto,
a ver un poquito.
No, te preocupes.
Aita Manuel en San Pedro, míralo.
Vamos a ponernos.
No, pero esa era la mítica, sí. Aita Manuel el patrón.
¿Pero de qué habláis ahora?
De trainera, pues yo no sé si de cocina, de las apuestas.
¿De cocochas?
Era la yo mítica sé, yo Manuel, sé que es viernes, menos mal
ya,
que es viernes.
Ya, pero ¿cómo se apellidaba Aita Manuel?
Claro, luego, ahora es la pancha es la de Donostia.
A ver, Kiriolbet es la casa de apuestas del fútbol vasco.
Está bien, sí, ¿eh?
Y tienes que demostrarlo haciendo que sabes mucho y que aciertas en las apuestas siempre
claro.
Que eres mayor de 18 años y lo haces con responsabilidad. Y antes este fin de semana, que hay mucha jornada de liga, mucha, un interesante derbi en Ipurúa, por ejemplo, ¿cómo y dónde tenemos que apostar, Alicia?
Sí, ya os lo he dicho.
Pero no está atento. Pero no está atento, como siempre.
Que si el Eibar vence 2-1 y el primer gol lo mete Quique García, claro. Ganarás 30 euros pues por cada euro apostado.
Pues qué rica es esa.
Álvaro, pero si apuestas a que vence el Glorioso, que es lo que yo voy a apostar, que os estaba diciendo 0-1, y que el gol lo mete Ibai Gómez, que también mete goles Ibai Gómez, pues te llevarás 90 euros por cada euro apostado. Yo no lo veo mal lo del Alavés para esta apuesta, ¿eh?
Estira el dinero, Alicia. Tira el dinero, dale al dominante. Dale a Caritas antes, dale a Caritas.
Y el sábado en San Mamés, ¿qué? ¿Qué pasa el sábado en San Mamés?
Marisco fresco, viene el Depor.
Oye, Álvaro, me dice Sandy,
almeja, conchitas.
Te ha enseñado de McDonald's, ¿no?
Álvaro, me dice Sandy que le echéis una mano el domingo.
Santita, te ha enseñado de McDonald's, ¿no?
Lo de McDonald's.
Sandy, ¿no te has ido a hacer la apuesta?
Es que no me dejáis.
¿Tú no has visto el McDonald's?
Vete a hacer la apuesta, porfa, que son menos cuarto. Vete a hacer la apuesta.
No soy mucho de McDonald's.
No, tú no, tú no, Mauri.
Porque no has visto las hamburguesas.
Sí, Manolo, Alicia, me tengo que ir.
No, tú, Mauri, no, no. Santi, Santi, se tiene que ir a hacer la apuesta.
Alicia, he dicho que sí, que me voy, que me voy.
¿En serio? ¿Tienes a la rueda de prensa?
Sí,
venga, un abrazo, Mauri. Apostamos por ti.
Venga, ¿qué hacemos en el Atleti Deportivo de La Coruña?
Déjanos un dinero que te apostamos por ti.
¿Atleti Deportivo será mi favorito de Atleti o qué?
Hombre, uno.
Bueno, pues si apuestas con Quirolbeta que el Atleti se impone 2-0 y el primer gol lo mete Iker Muniain, 35 euros por cada euro apostado.
Sí. Estás buena, ¿eh? Está
el chiquitín, sí.
Pero Iker no va a jugar titular, ¿eh?
Chucky. Estás buena, está apuesta.
Chucky,
Chucky. Chucky,
al menos juega, ¿no? Ya metió Chucky, lo tenía en Villarreal.
Y en Las Palmas Real Sociedad, ¿qué hacemos?
Hombre, ese es un 1-4.
¿Qué hacemos?
Sí, será la Real.
Bueno, pues que si apuestas a que gana la Real Sociedad 1-2 y el primer gol mete William José, poco, ganarás 25 euros.
Mírame el 1-4, eso es un 1-4 de libro.
Quirolbet. 1-4.
Mañana es día 14, viva la República, va a ser 1-4.
Que es la casa de apuestas. Apuestas del fútbol vasco.
Y una casa seria, ¿eh? Una casa seria.
Siempre con responsabilidad si eres mayor de 18 años.
Santi, Santi, apuéstame una por el Alavés. ¿Tú qué te vas a hacer las apuestas? Porfa, hazme lo del Alavés con Ibai Gómez incluido, primer gol, ¿vale?
Pero no apuestes mucho, Alicia.
Venga, voy a ello, vale.
Yo os voy a hacer caso que no mucho, pero algo sí.
Alicia, me tengo que ir, ¿eh? Con mucho pesar porque me estaba divirtiendo
Mauri.
Mucho, ¿eh? Simplemente pues deciros pues que finalmente ni Odriozola ni Rulli entran en convocatoria. La principal novedad que vuelve Yarra tras su sanción, o sea que todo sigue igual y mañana, repito, 1-4, 14 de abril, Día de la República, 1-4 gana la Real, adiós.
Hasta luego, Mauri.
Mauri. Qué afrancesado eres.
Te quiero, Álvaro.
Chao, hombre, yo también.
Madre mía. Entonces nos quedamos Álvaro, Óscar, Robert y yo, ¿no?
Eso es.
Bueno, chicos,
Santi pues, ha ido.
Sí, sí, ya se ha ido.
Santi se ha ido a hacer la apuesta. Que le hemos dicho a cada uno ya lo que queríamos. Ya, nada, ya no vale arrepentirse que se ha ido con todos los recados, cada uno con
lo que queríamos. Bueno, queda el Atleti, venga, que nos cuenta algo del Atleti.
No, del Atleti ya. Ah, queda que cuente.
La última hora
del Atleti,
claro.
La última hora va a ser esta tarde, porque Cuco Ciganda es un aficionado a poner a ruedas de prensa vespertinas para que las radios no podamos hacer nada. Sí, es un cachondo.
¿Pero a qué hora te ha puesto la
ropa? No, siempre. ¿Tiene especial inquina a las radios o algo? ¿Qué?
No, yo creo que...
Pero es peor,
lo lleva haciendo desde el primer día.
Eres, Oscar. Sí, pero no es peor, Álvaro.
Hombre,
no es peor pues, para él, digo, también.
No, porque ellos van a entrenar esta tarde. Entonces van a entrenar a las 6.
Y es más cómodo,
y,
claro.
Bueno, más cómodo no lo sé.
¿No lo sé todo a una o qué?
No lo sé porque Valverde y compañía hacen la rueda de prensa por la mañana. Y antes también, o sea, piensan un poco en todo el mundo. Es verdad que para los periódicos les viene muy bien, porque ellos toman siempre la de, es que lo haces por la mañana, luego yo ya todo el mundo lo ha visto ya, pero cada periódico tiene su medio digital ya.
Pues sí,
si es que nada dura de un día para otro en periodismo de hoy, es una tontería.
Pero de todas maneras, los programas más importantes y más
están a mediodía en todos los sitios.
De la tele y de la tele incluso,
mediodía,
que manda más.
Los largos, los de mediodía.
Claro, de esta forma pues nunca sales y tirando de marcas en Deportes 4, en El Golazo, en Binesport, en Movistar. Nunca sales. Y en las radios tampoco, ni en la COPE, ni en la SER, ni en Onda Cero. Oye, pues chico, pues tú sabes.
Sobre todo en la COPE.
Y luego van, por ejemplo, para hacer esto que digo de siempre que con el machismo y que hay tanto machismo barato, como digo, luego ponen las ruedas de prensa de los entrenadores del equipo femenino el sábado a las 11 de la mañana. Entonces, explícame a qué medio le puede interesar esa rueda de prensa. En una jornada de liga, con lo que sabemos que mide mediáticamente, con las radios que no tienen programa en mediodía los fines de semana, con los periódicos que están en otras cosas. Bueno, y luego ponemos el tuit desde el Atleti. Ningún periodista en la rueda de prensa. Coño, ponla el viernes a las 12. Verás si hay gente o no hay gente. Claro.
Yo ahora pondría a Ciganda el viernes por la mañana y antes justo la de las chicas.
Robert, por lo que se viene haciendo desde siempre.
Para que el que vaya ya aproveche y de un tirón.
Exacto.
Se lleva todo.
Exacto. Es que luego no somos 50 en cada redacción. Bueno, en Vitoria sois 20, pero ¿qué vamos a hacer?
Sí,
son 20 tíos en deportes haciendo Vitoria. ¿Qué vamos a hacer?
Pero no siempre sea así.
Yo acaparo todo
de Vitoria. ¿Qué te voy a contar de la redacción de Eibar? Buah, son 10 ahí, currando. Claro.
Hombre, un poquito menos que Vitoria, pero.
Claro, entonces. Pero bueno. Que esta tarde vamos a ver la convocatoria en la que no van a estar seguro ni Miquel Rico, ni Turraspe, ni Núñez, que cumplen ciclo de cartulinas amarillas, están sancionados y no van a poder jugar. Veremos a ver si Kermuniain tiene más minutos que el otro día. Yo creo que para el once titular no está. Y si es Geray o no, porque ha estado lesionado, reaparecería en esta convocatoria el que acompaña al amigo de Mauri, Año Martínez, en el eje de la zaga. Mucha duda hasta que hable esta tarde el entrenador. Bueno. Y yo creo que va a ganar el Atleti, ¿eh?
Bueno, pues ya está el recorrido hecho en cuanto
nos
a
queda
fútbol.
El básquet, que ayer se cerraba la jornada también para los vascos, porque jugaba Baskonia en Valencia, caía después de 10 victorias de manera consecutiva en Liga CB el equipo de Pedro Martínez frente a Valencia, frente al equipo de Chus Vidorreta. En un partido de estos de que yo con mucho barro, no es que jugasen bajo la lluvia a la que estamos acostumbrados,
¿qué podía ser?
Sino que de verdad estuvo el partido entre la grada, que mira que a Valencia le pone el Baskonia porque estaba la grada totalmente encendida, y un partido que fue a tirones, a rachas, etcétera, y yo creo que le vino bien a Baskonia perder, que nunca viene bien, pero por lo menos para comprender que ha dado un pequeño bajón del juego del que venía practicando, y que le viene muy bien para preparar lo que va a ser pues el barro, el cieno, el limo, lo que le queráis, de Estambul, ¿no? Del Fenerbahce, porque allí se va a encontrar no solo con ese ambiente de la Fonteta, sino multiplicado por tres, porque los aficionados del Fenerbahce hay que darlos de comer aparte también, ¿no? Entonces, una derrota que corta esa racha, que le iguala en el segundo puesto a victorias con el Barcelona, pero que, bueno, en principio, bueno, no tiene más problema que eso, que la derrota frente a un rival directo, que además han igualado igualado el averaje, pues se ganó por 4 en Vitoria, se perdió por 4 en Valencia, y si empatan estos dos vamos a tener que mirar el basquetaveras general, o sea que va a ser una cosa tremenda que todavía queda por discutir de aquí a cara a final de temporada. La temporada o la Liga CB sigue, porque han aprovechado que no haya Euroliga ni competiciones europeas ahora este entre semana para programar este partido, esta jornada que ganaban también, hemos ganado los tres equipos vascos, que ha sido una buena jornada, y continúa esto al menos para Baskonia el domingo a las 12:30 frente al Tenerife, que viene de perder precisamente con el del Teco Guipúzcoa Basket.
Muy bien, vale. Siguiente. Todo seguidito.
Vale. Bilbao Basket tomó aire el miércoles ganando a Canarias. Esto digo que tomó aire porque perdió Juventud y se enfrentan este fin de semana, y porque llegaba empatado a victorias con los puestos de descenso con el Betis, que cayó, hizo récord en...
Joder, vaya palo.
65 abajo, ¿no? Récord en ACB.
121-56.
Es que ahí eso es una...
Eso es un porro. Yo, en los chavales se cierra acta con 50 abajo.
Sí, ¿no? Se acaba ahí.
Se acaba ahí, ya no se cuenta más.
Y este fin de semana yo creo que puede ser, no sé, Robert, cómo lo ves, un golpe definitivo a la salvación. Porque tienes más 25 de averás con Juventud. Si ganas, joder, muy mal se tenía que dar, ¿no?
Sí, claro, pero Juventud va a ser último.
Ya, claro, hay que mirar más al Betis.
Estáis peleando por dejar el 17, que es el Betis, ¿eh?
Y acaba la liga jugando en Burgos, Bilbao Basket, ¿eh?
Burgos está, bueno, pero Burgos estará salvado, con lo que igual ahí están de fiesta. No sé, aquí tenéis un partido con Juventud. Uf,
sí, también el domingo
matar,
a las 10:30.
Matar o morir, ¿eh?
Sí.
Matar o morir.
Hombre, pero incluso perdiendo vas a ganar el averás, a no ser que caigas por más de 25. Y con Betis lo tienes ganado.
No, pero ese partido tiene que ganarlo. Este, al último clasificado, tienes que ganarlo. No, es que si no vais a volver a dos jornadas atrás con dos jornadas menos.
Sí.
Pero bueno. Y del Teco, que Guipúzcoa Basket juega frente en casa, en Iyumbe, a las 6 frente al Obradoiro, frente al Monbus. Obradoiro este fin de semana para cerrar. Uh-huh. Bueno, que tenemos el manomanista, ¿no? Que no llega a Vitoria nunca. ¿Por qué el manomanista no llega nunca a Vitoria? Es lo que me pregunto.
Y la final en Bilbao otra vez, ha escapado Mauri.
Bueno, eso es así, pero bueno.
¿Y por qué?
Sí, yo creo que el manomanista... Ah, bueno, por la final decíais.
No, por la final no, por cualquier partido. Aquí pareja sí viene. Semifinal, final sí, pero manomanista no vienen. A lo
tradicionalmente el manomanista se juega a la final en Vitoria, muchas veces se ha jugado, sí. Y luego el mano pareja y el manomanista no aparece por ahí, pero desconozco la razón, la verdad.
Ya. Pero bueno, que empieza ahora, ¿no? Este fin de semana es el primero, ¿no?
Hoy. Hoy juegan Albisu y Zabaleta en Ataun, en el primer partido. Un Zabaleta que viene a ganar el mano parejas junto a Azcurdia. Y luego ya, mañana en Abril, Jaca Laso. Y en Eibar tenemos el domingo dos partidos. Juega Daniel Elezcano, que viene también de perder esa final de mano parejas contra Arteaga II. Y el segundo partido de la tarde en Eibar, Retegui contra el riojano Víctor. Y bueno, a partir de la siguiente eliminatoria empezarán ya a estar los, digamos, pelotaris de más enjundia. Pero bueno, en principio, muy interesante, sobre todo porque el partido de hoy en Ataun, Albisu en principio era claro favorito, pero en el momento de forma de Zabaleta,
espectacular.
Le otorga muchas opciones, desde luego.
¿Es una locura, Óscar, apostar a una final Aymar-Urruti?
Pues no he visto el cuadro, la verdad.
Va cada uno por un lado, ¿eh?
No, entonces no es ninguna locura. Para nada, para nada. Desde mi punto de vista, si el cuadro lo permite, no es ninguna locura, para nada. En absoluto. Yo creo que son dos de los grandes favoritos. Yo creo que Aipar, ya todo el frontón, pues va a tener problemas. Luego es una apuesta arriesgada, ¿no? Más con los pelotaris como Irribarría, como pelotaris que están ahora en auge, como puede ser mismo Altuna, ¿no? O el actual campeón, o Inach. Hay mucho gallito. Y Aimar, ya, pues el hombre, creo que los que va a hacer son 39 años. Pero yo con Aimar me parece súper clase y yo nunca, nunca lo saco de mi grupo de favoritos, desde luego.
Uh-huh. Vale, vale. Bueno, ¿qué más tenemos este finde? Que tenemos a Ram, ¿no? Jugando
en Madrid, España, sí,
¿no?
Allí está Peñita con él.
¿Ah, sí?
Se ha ido a Madrid, sí, sí.
Qué tío, uh-huh. Qué tío.
José Ángel Peña, que digo, oye, pónoslo. Dice, sí, hombre, claro.
Sí,
ya es una macro, mega, ultra, hiperestrella. Ya,
sí, ¿no?
Oh, sí, sí, ya. Oye, ha creado una empresa de comunicación solo para España, ya, o sea, imagínate.
Lo bendijo nuestro amigo Santi.
Sí, sí, totalmente. Fue así. En cuanto a Santi, es un poco el nuestro Paco.
Paco González,
¿no? Sí. En cuanto dice, va, ¿este quién es? Toma.
Hola.
Toma. Pues número 4.
Tenerlo en cuenta.
Número 3 del mundo, cuarto en el Masters, favorito en cualquier torneo que acuda, sabes, ¿no?
Pues cosas. Y todos estos deportes y todo lo que comentabais ahora, bien cerraditos y al resguardo de la lluvia, ¿verdad? Estaba imaginándome todo esto.
El fútbol no.
No, desde luego.
Fútbol, bueno, di que... Bueno, Neymar no sé, pero mejora el tiempo, ¿no?
El sábado hoy, sí mejora, sí.
Hoy a primera hora de la mañana ha estado lloviendo, pero ahora el día está, bueno, comparado con lo que hemos tenido estos días, esto es una maravilla.
Claro, y hay una tregua hasta el domingo, o sea que, bueno, pues igual, mira.
Y en Bilbao también, ¿no? Porque reciben al Depor, ¿no?
Pues no sé, está nubladísimo, puede llover en cualquier momento.
Sí, hoy todavía sí.
Aquí llevamos 78 días seguidos.
78 llevamos antes de ayer.
Ah, pues entonces está, nada,
yo creo
80.
Que hoy se cumplen los 80.
¿Seguidos lloviendo?
Seguidos.
Sí, sí.
¿En serio?
No quiere decir,
¿No
quiere decir que sean 24 horas seguidas, sino que todos los días llueve.
Todos los días llueve seguido.
Yo leí un tuit.
Un rato largo.
Sí, sí.
Leí un tuit.
Estamos rondando los 80.
En Semana Santa, si fue en Semana Santa, que ponía que en Bilbao de los últimos 102 había llovido 93.
Pues fíjate, ¿no?
O sea, no había llovido tres días.
Lo nota, fíjate. Por ejemplo, el Alavés, que ha tenido que entrenar primero en hierba natural, pero como eso se hundía, que parecía las arenas movedizas del desierto.
Un patatal y nunca mejor dicho.
Sí, eso es.
Pues, una rosal.
Se han tenido que ir al campo de hierba artificial, ahí han entrenado. Pero sí. Hoy han entrenado en el BAC, jugando baloncesto.
Oye, ¿vas a ir a Abelardo o qué?
Sí, en principio sí.
¿Ya es algo seguro?
No es algo seguro.
Ah,
no es algo
seguro. Pero pinta que
él,
sí.
Hoy no sabes cómo torea. Torea Abelardo con mano izquierda, muy bien. Sí.
Bueno,
no quiero hablar de eso, no quiero centrar las cosas sobre mí, tal cual. Bueno, está como Mendilibar.
Uh-huh. ¿Cuándo se podría sellar la salvación?
Pues hombre, teniendo en cuenta que faltan 21 puntos y estás a 14, a 14.
Pronto, ¿no? Pronto.
Todavía faltarían... Hombre, si cada jornada son 6 puntos, o sea, si ganas 3 y pierden ellos 3, pues...
Esta semana podría ser, porque hay 3 partidos, yo creo que esta semana podría ser.
Esta semana podría ser, porque eso es otra, que tenemos el jueves, jornada.
Claro, aquí hay jornada, hay 3 jornadas.
Miércoles, jueves.
Sí, claro, tenemos aquí, y luego empieza la otra jornada del fin de semana que viene, así que va a correr la liga mucho.
Y luego la Champions,
Y luego la Champions.
¿Fue penalti?
Fue penalti, eso te iba a decir.
Para mí sí.
Para mí también.
Lo que pasa es que no sé si es que quiero que sea y por eso lo veo.
Pero ¿cómo que quieres que sea? Por Dios, del Madrid.
No, que quiero que no digo que como quiero que no sea.
Ah, vale.
Como quiero que no sea, igual por eso digo que no es.
Pero Álvaro. Pero era penalti, ¿no?
¿Eh?
Yo creo que es penalti, ¿no?
Yo también creo.
Es penalti.
Sí, sobre todo. Pues fíjate que la gente hace el razonamiento al revés, o sea, la gente diría, pues esto en el centro del campo, si se pita en el centro del campo, lo pitas en el área. Pues yo lo haría al revés. O sea, un tío que está solo para rematar y viene alguien por detrás me parece un penalti. Y en el centro del campo no lo pitaría.
¿Cómo es esto del básquet que tienes ganada la posición, ¿no?
Es
que
es totalmente, eso es. Y en el centro del campo hubiera dicho, venga, chaval, levántate, venga. Hay que ser un poco ahí. No, y en el área para rematar, pues hubiera dicho,
yo no lo puedes tocar. Me imagino que ese penalti es a favor del Alavés con 0-0 en el Bernabéu y no lo pita.
Bueno, ya, pero no quiere decir que se esté bien. O que no esté mal.
Ya, pero entiendo un poco a Buffon dentro de la pasada que se da. Es decir, el momento, la situación en un penalti que no es claro. Porque puede ser o no puede ser, pero no es claro. No es un penaltazo que dices, es que hay que pitar. Es que si no lo pita, nada.
Yo creo que estamos hablando de la reacción de Buffon, que es lo que estás diciendo tú, y yo también la entiendo. Pero no quiere decir que eso no fuera penalti.
Si soy árbitro, no lo he hecho, a Buffon.
Yo no lo pito,
tío. Venga, ya hablaremos después para el penalti, ala.
Bueno, compañeros, buen fin de semana. Sí. Paraguas cerca por si acaso, pero como decíamos, creo que hay una tregua mañana sábado. Que lo paséis bien, que disfrutéis.
Adiós.
Agur, un beso a cada uno de vosotros. Bueno, y nos despedimos. Lo hace mi compañero David González. Joseba también, ¿verdad? Tenemos a Joseba, Miguel y a todos los compañeros que se despiden de ti por esta semana. Y Alicia Calleja en los micrófonos. Hasta el lunes en COPE Euskadi. Agur.